Entonces hoy vamos a seguir viendo qué es la gracia, la naturaleza de la gracia, que es pues lo que me corresponde a mí en esta noche, y que sea el Señor pues guiándonos. Como decía Jaime, vamos a leer algunos versículos que utiliza el hermano Washman Nee. Vuelvo y repito, si Dios se podría quedar solamente con amarnos. Pero Dios no quiere quedarse solamente con él, con ese sentimiento, sino que Él busca expresarlo. Alejo nos explicaba que Dios es amor. Su expresión misma, lo que Él es amor. Pero Él tiende a expresarse. Él tiende a expresarse. Y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Él se quiere expresar. Entonces vamos a ver la gracia. Bueno, vamos a recalcar ahí que la gracia es la gran obra de Dios que vino a hacer por el hombre. O sea, que es una obra que Dios mismo quiere hacer para el hombre. Bueno, no es como la ley que le pedía al hombre. Al hombre le pedía que tenía que hacer obras, pero en esta ocasión no. En esta ocasión lo que viene a hacer Dios es hacer una obra para el hombre. Porque el hombre, pues en última, no puede hacer nada. ¿Qué es el hombre? El hombre es el que está caído, está perdido, no tiene destino. Porque si vemos el destino del hombre sin Cristo, ¿es qué? La muerte, no tiene destino. ¿Y para qué queremos llegar a mostrar la gracia? Porque Dios con la gracia quiere llevarnos esa, la gloria de Dios, quiere llevarnos a una expresión más alta. Pero tenemos que ver que la gracia es para el caído, para el que está en una posición más baja. Dios puede amar a los ángeles. Pero Dios, ¿cómo les puede demostrar su amor a los ángeles si están ahí con Él? ¿Cierto? Él puede decirle, yo te amo, y ya. Pero la gracia es la expresión misma de Dios. La gracia expresa el amor mismo de Dios. Lo que Él quiere para nosotros. Lo que Él hizo por nosotros. Entonces es la obra de Dios mismo. Eso no le atañe nada al hombre. De aquí hay que hacer un paréntesis y de aquí separamos lo que es la ley de la gracia. Porque acá no puede entrar la ley. Acá solamente la gracia es la obra de Dios para el hombre. No es lo que el hombre debe hacer para Dios. Había un versículo que repite mucho Juan, que yo todavía no me lo aprendo muy bien, que dice que todas las obras del hombre son como trapo de inmundicia. Y es cierto. Delante de Dios las obras del hombre no sirven. Entonces tenemos que identificar esto muy bien. La gracia es muy separada de las obras que se le pedían al hombre en el Antiguo Testamento. En esta ocasión, ¿qué hizo Dios? Yo voy a hacer una obra por ellos, por amor a ellos, porque yo los amo. Y eso es lo que Él viene a hacer por nosotros. ¿Listo? Vamos a leer ahí unos versículos. Vamos a Juan 6:28. Ahí está hablando el Señor y Él está diciendo que Él es el pan de vida. Dice, leamos desde el 25. Y hallándose al otro lado del mar, ¿sí lo tenemos ya? Sí. Y hallándose al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Nuevamente atañimos a ese punto. No son las obras que el hombre tenga para Dios. Aquí no entra eso. Sigamos leyendo qué dice Jesús. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. No es la obra del hombre, es la obra de Dios. Que creáis en el que Él ha enviado. Entonces vemos que acá hay una distinción. Acá no se habla de las obras del hombre, sino de una obra que Dios tiene, que Dios está haciendo. Acá podemos ir al Antiguo Testamento cuando el Señor creó el primer día, el segundo día, el tercer día, en la cual el hombre no se ocupaba de nada. porque no estaba, ¿cierto? Pero es así, hermanos. En esta ocasión, ese punto, a decir, Señor, haz tu obra. Ocúpate tú de nosotros. Sé tú en medio de nosotros. Le pertenece al Señor. Bueno, hermanos.
Y ahí está la intención del hombre que siempre...
Exactamente.
¿Qué debemos hacer?
Sí, sí. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Bueno, sigamos leyendo. Vamos allá, espérame un segundito, vamos a Tito 2.11. Entonces veamos correspondiente a esto que la gracia de Dios es el amor de Dios expresado en una obra que Él está haciendo para el hombre, ¿listo? Y por el hombre. Vamos a Tito 2.11. Dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Entonces, Dios tenía que manifestar ese amor, ¿cierto? Él tenía que manifestar. Si Él nos quería, pues Él de alguna manera tenía que darse a conocer, se tenía que mostrar. Y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, Él quiere mostrarnos algo. Él en este momento quiere mostrarnos algo y nosotros, uy, Señor, ¿qué nos quieres mostrar? ¿Cierto? Hay algo ahí que el Señor quiere mostrarnos y hay algo que Él quiere manifestar al hombre. ¿A qué? ¿Qué es el hombre? El que está caído, sin fuerzas, que necesita ayuda, auxilio. ¿Cierto? El que está en el lodo cenagoso, como lo dice allá el salmista, es para este, para el que está caído. Y Él quiere mostrar su amor. Leamos ahí en Efesios 2.4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, recordamos nuevamente, la misericordia se podría traducir aquí como un sentimiento. No sé si les ha pasado, yo creo que es más fácil expresarlo de esta manera. Uno va por la calle, tú puedes ver a un mendigo, a una persona pidiendo plata, y uno siente eso, uno dice, uy, Señor, terrible, terrible esa condición. Esa es la manera más fácil de expresarlo, poder decir, uy. Pero solamente se puede quedar en eso, en un sentimiento. Y esto es misericordia, el Señor, esto es... Sí, misericordia. Que solamente se puede quedar en un sentimiento. Pero Dios quiere ir mucho más allá. Y Él quiere dar es gracia al caído. O sea, en este caso podríamos decir, vamos, vemos al mendigo pidiendo. Uy, Señor, terrible. Ya sé. Hoy lo voy a llevar a mi casa. Le voy a dar alimento. Le voy a dar para que se bañe. Eso es gracia. Para con el caído. Misericordia se puede quedar en sentimiento, pero la gracia va un paso más allá y es levantar a ese que está caído, a ese que no tiene. ¿Listo? Dice, pero Dios que es rico en misericordia, entonces vemos que Dios es rico en misericordia y amén, que no se quedó solamente en esa riqueza, en que Él fuera rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Entonces vemos que ahí Él empieza a expresar que lo que Él nos quiere dar con este amor y con esta gracia. Y ahí dice, por gracias sois salvos. Entonces ahí empieza a expresar, ¿a dónde nos quiere llevar la gracia de Dios? ¿Hacer qué? Hacer salvos, hermanos. Porque estábamos lejos. Nosotros éramos los condenados, los perdidos, los que no teníamos nada. Entonces ya Él nos muestra y nos expresa qué es esa gracia o quién es esa gracia. Porque el Señor Jesús ya aparece como esa gracia. Si lo notan ahí, el Señor Jesús ya ahí apareció como la gracia. Dice, y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice, vamos a leer ahí ahora, en 2 Corintios 13, 14. Esto es una expresión que da Pablo, que la semana pasada Alejo también lo leyó, pero yo quiero que pues nuevamente lo leamos. Es una expresión que Pablo da a la iglesia ahí en Corintios, 2 Corintios 13, 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Acá el hermano pudo haber puesto el amor de Cristo, la gracia de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Pero el hermano recalca la gracia del Señor Jesucristo. Porque Dios se tuvo que expresar. ¿Y cómo lo expresó? Por medio de su Hijo. Y Cristo es el que vino a levantar al que estaba caído, al que estaba enfermo. Vino a sanar al que no tenía la vista, hermanos. Vino a hacer milagros y cosas que el hombre necesitaba. La expresión misma del amor de Dios es Cristo. Dios mismo es amor, pero la expresión misma del amor de Dios, que es la gracia, es Cristo. O sea, se podría decir, Cristo la gracia Cristo. Y no fallaríamos, estaríamos dando en el blanco, porque es así. Cristo mismo es la gracia, hermanos. Él es para el caído, es para levantar al enfermo, es para sacar del lodo cenagoso al pecador, es para traer al muerto a vida. Así es Cristo para nosotros, hermanos. Y acá vemos entonces cuán amor tiene Dios para con nosotros, ¿cierto? La expresión del amor de Dios es única. Sigamos leyendo. Vamos a unos versículos que son muy bonitos ahí en Juan 1. Juan 1, 16 y 17. Pero veamos desde el 15 el clamor de Juan. Bueno, el testimonio de Juan dice, Juan 1, 15. Juan dio testimonio de él. ¿De quién? Del Señor. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía. Pero yo creo que acá Juan lo dice con gozo, hermanos. Este es de quien yo decía. Ay, Señor. El que viene después de mí es antes de mí. Él estaba desde el principio. Porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos. Era necesario que los pecadores, los condenados, los ciegos, los inválidos, tomaran de él. Los enfermos tomaran de él. Dice, porque su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Ahí vemos el amor del Padre para con nosotros. Y es la expresión por medio de su Hijo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Aquello que nos llevaba a hacer obras y obras y obras y tener que hacer para Dios, pero saber que Dios y que nuestras obras no le competen a Dios, que no son agradables a Dios. Ay, pero esta vez es algo que Dios hizo por el caído, hermanos. Es la obra de Dios por el hombre. Eso es gracia, hermanos. Dice, porque su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo, hermanos. Gracias al Señor que Él nos amó de esa manera. Y la gracia misma de su Hijo está ahí, hermanos. Gracias a Dios. Y podemos todavía acudir a esa gracia.
Mira lo que es el 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria,
gloria como
el unigénito del Padre,
lleno de gracia
y de verdad.
Amén.
Eso es referencia a Cristo.
Amén. ese verbo hecho carne. Ya seguir leyendo ahí. Vamos allá a Efesios. Efesios 2 nuevamente. Dice, desde el primero, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces la gracia vino ¿qué? A dar vida. Al que necesitaba, al que estaba perdido en sus pecados, en sus delitos, a levantar al caído, a dar vista al enfermo, a curar. Esa es la gracia de Dios, ese es el amor del Padre para nosotros. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y uno ve de pronto, ahí uno puede ver la condición en la que uno andaba. Pero lo bueno de la gracia es que la gracia va en busca del que no tiene, hermanos. No se necesita estar bien o en una posición buena para llegar a tener gracia, sino que el Señor quiere dar gracia al que, el que la necesita. Si yo estoy bien, el Señor me puede amar. Pero si yo estoy bien, pues el Señor no me va a dar de su gracia. El ejemplo que ponía el hermano y me pareció muy bueno es que si tú ves un mendigo en la calle y tú al mendigo le das plata, él la va a recibir con mucho amor. Pero si tú vas al presidente y le vas a dar al presidente 2.000 pesos, el presidente, ¿cómo se va a sentir? Ofendido, porque él está en una posición muy alta. La gracia es para el caído, para aquel que la necesita, para aquel que no tiene. Y de verdad ahí sí debemos ser nosotros, ¿cómo se dice? Tener, Señor, eso, como humildad, como pedirle siempre al Señor que nos dé eso, como ser humildes. Porque el Señor al soberbio... Realmente, de hecho hay un versículo, vamos a leerlo.
El que reconoce que necesita al Señor.
Exactamente.
El peligro más grande es creer que no está bien sin el Señor. Y la Biblia dice que Él da gracia.
Al que vamos a leer primera de Pedro 5:5. Sí. Y mira quién le dice esto, Pedro, a los jóvenes. Amén, porque todos somos jóvenes en el Señor, ¿no? Pero yo también creo que se lo dice a él, porque es que los jóvenes son más... ¡Ay! Tienen su fuerza y su ánimo, y ¿cierto? Son así. Pero vamos a leer. Igualmente, jóvenes, estad sujetos. Ahí les empieza a hablar, estad sujetos. A ustedes tienen fuerza y todo lo que quieran, pero... estén sujetos porque hay autoridades. A los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Esta palabra es la que está buscando, ser humildes, hermanos. Señor, da gracia al humilde, porque Dios resiste a los soberbios, aquel que es altivo, que cree que no necesita nada de Dios. Uy, hermano, él debería tener miedo. Porque Dios resiste al soberbio. Y cuando dice que Dios lo resiste, es que, mejor dicho, es como si Dios lo alejara de su presencia y... Uy, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Pero el Señor dice que Él da gracia. Dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Ah, bueno, Dios resiste al soberbio y da gracia ¿a quién? A los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Hay que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y si no nos toca en esta vida ser exaltados, amén, así lo quiso el Señor. Si Él lo quiere, pues también, ¿cierto? Con agradecimiento. Pero es mejor ser humildes para así hallar gracia delante del Padre. Es necesario esto. El hermano Washman Nee habla de tres aspectos que me parecen muy importantes ahí y que pues quiero como leerlos. Que él habla de los delitos. Son tres aspectos correspondientes al hombre que no atañen o no quitan la gracia de Dios. ¿Me hago entender? Que son sus delitos, sus logros o sus responsabilidades. Hoy quiero tocar solamente lo que son sus delitos. Bueno, como para ver que aunque Dios, o sea, después de haber creído en el Señor, nosotros podemos llegar a pensar que porque de pronto fallamos, entonces no somos merecedores de la gracia de Dios. Y ese es un pensamiento que la ley ha puesto en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que debíamos hacer muchas cosas. Y tenían que ser cosas buenas, o si no, no servían, ¿cierto?
O para merecer,
¿no? Exactamente, un merecimiento. Pero en esta ocasión, hermanos, aunque nosotros, conociendo ya al Señor, pequemos, esa es la oportunidad más grande que el hombre tiene para hallar gracia delante del Señor. Es cuando más debe ir el hombre y decir, Señor, dame de tu gracia. Ahí es cuando más debe buscar. Y en esos momentos es cuando hay menos soberbia, porque tú has pecado, porque ¿qué soberbia vas a tener tú si fallaste? Me hago entender. No vamos a tocar hoy ni los logros ni las responsabilidades, sino solamente lo que son los delitos. Bueno, entonces delitos, él lo da como una expresión y dice que son las malas obras pues del hombre, lo que hace mal. Vuelvo y añado que el hombre por cuanto está acostumbrado a hacer buenas obras y que por sus buenas obras es premiado, pero en esta ocasión no, en esta ocasión la gracia se le da a aquel que no tiene nada y a aquel que no puede hacer nada. Bueno, dice, el hermano Nee lo expresa de esta manera: según el pensamiento del hombre es que la gracia de Dios es solo para el que ha obrado bien, pues estamos llenos de pensamientos de la ley, lo que yo les decía. Pero el pecado del hombre es perfecto para que éste reciba la gracia de Dios. Un ejemplo que da él y que me parece muy bueno es que, hermano, si usted está enfermo, sabe que usted no va a ir al médico. Usted está enfermo y no va a ir al médico. Usted dice, no, yo espero más bien aliviarme, a que me baje un poquito la fiebre y ahí sí voy al médico. ¿Usted hace eso? ¿O no, qué hace cuando está enfermo? Uno va directamente al médico, ¿cierto? Entonces, por cuanto el pecado, se podría decir así, es como una enfermedad, es como algo que está ahí, que está mal, es cuando uno más debe acudir al médico, ¿cierto? Que no nos pase lo de este ejemplo, ¿no? Que porque estamos enfermos, entonces, no, yo espero a que me baje un poquito la fiebre y ahí sí voy al médico. No, si estoy enfermo, tengo que ir directamente al médico, a que él me diagnostique, me diga, mire, usted tiene esto, está enfermo. Y el Señor nos ayude, ¿cierto? Sigamos leyendo.
Pero escuché una predicación, Anita Key, donde ella explicaba que entre más grande fuera el pecado, más abundante era
la gracia. Sí, ya vamos a esos capítulos, sí. Amén.
Más que la intervención en la sanidad espiritual, que se hablaba de ella, como dos horas
explicando. Entonces otra vez. Amén. Otra vez ahí el primero de Pedro 5:5, lo leo nomás por encima. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a Romanos 5:20. Dice, pero la ley... ¿Dónde está? 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea que, como veíamos ahí, la ley es para que el hombre se halle. Pero se halle como pecador. O sea que cuando usted se halla y está enfermo, usted dice, necesito un médico. Necesito un médico. Tengo que ir al médico. Es como la fiebre. ¿La fiebre por qué aparece? Es un síntoma del cuerpo, diciéndole a usted que tiene una infección en su cuerpo. Así mismo puede ser en este caso la ley. La ley apareció Y lo que hace es que usted dice, ah, estoy mal, algo está pasando en mí, algo está mal. Entonces, ¿a quién tiene que ir uno? Al médico, a Dios. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, o sea, cuando hay más pecado, sobreabundó la gracia, hermanos. Ahí es cuando el Señor da más gracia a aquel que está caído, a aquel que lo necesita. Porque en el otro caso, si estamos bien y hacemos buenas obras, nuestro orgullo de no nos va a dejar recibir la gracia de Dios. Pero cuando estamos caídos, ahí es cuando es más fácil recibir la gracia de Dios. Hace un tiempo yo estuve un poco enfermo y fui al médico. Y en esos días anteriores, pues yo me había sentido muy enérgico y yo me he dado cuenta de eso, que cuando uno está bien, pues uno como que no busca al Señor. Pero cuando está mal, ahí como que uno dice, ay Señor, te necesito porque estoy frágil, porque me siento débil. Y en ese momento, yo no sé, era algo del estómago, pero estaba súper mal, hermanos. No, les confieso, en serio, estaba súper mal. Pero en los días anteriores yo me había sentido muy bien. Y eso que uno tiene esa fuerza enérgica, así como Pedro le habla a los jóvenes, así. En ese momento uno se siente como un joven y eso hace y deshace, ¿cierto? Pero cuando usted se siente mal, ay, hermano, ahí sí. Ahí sí uno qué hace. No, pues yo llegué. Me van a tomar los exámenes, yo, ay Señor, los exámenes, y esos exámenes de sangre, ay, qué miedo, qué pavor. Y yo así en las escaleras y yo, no, me hice a un ladito, hasta me llevé un librito, donde hay como unas promesas de Dios para nosotros, hermanos, fue así. Y yo empecé a leer en esa escalera y yo, ay Señor, para mí es mi fortaleza, tal Señor, y ahí mostraba cada versículo. Y esto me lleva a pensar eso, que es que cuando somos muy fuertes, pues realmente uno no busca al Señor, hermano. Que no lo necesita, pero es que el hombre necesita día a día del Señor, de su gracia. No hay nada más, o sea, ahí no hay nada más que hacer. Entonces dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, hermanos. Vamos ahí ahora a Romanos 3:23. Y acá no nos puede llegar nadie diciendo, no, es que yo no soy pecador, es que no. No, hermanos, todos son pecadores. ¿Por qué? Romanos 3:23 dice lo siguiente. O sea que acá no puede venir ninguno diciéndose, justificándose a sí mismo, diciendo, no, es que yo no tengo pecado, es que yo estoy sano. Mejor dicho, y tengo la fuerza de 10 toros, no, acaso nada sirve, porque dice, por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Pero por qué todos pecaron? Porque están destituidos de la gloria de Dios. El hombre no puede hacer nada sin Dios, y eso es algo que el hombre debe aprender día a día. De hecho, nosotros lo estamos aprendiendo día a día, a confiar en Dios, a buscar de Dios. Porque como nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios, fuimos lejos de Dios, entonces ahora nosotros, Él se acercó a nosotros, y nosotros, Señor, resguárdame, ¿cierto? Y Él está ahí, pero entonces yo lo empiezo a conocer. Porque yo estaba lejos de la gloria de Dios, por eso pecamos, porque estábamos lejos de Él, hermanos. Dice, porque todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, hermanos. Ahí es donde el Señor viene ahora, ¿qué? A justificarnos, pero ¿cómo es? Gratuitamente, no es por las obras, no es por lo que yo haga. Si usted ha pecado, hermano, busque la gracia de Dios, porque es donde la va a hallar y la va a encontrar. Si usted ha hecho algo malo, arrodíllese y pídale al Señor, porque es donde va a hallar gracia, hermano. Si usted está cojo y necesita sanidad, busque al Señor, el Señor le va a dar esa sanidad, si es la voluntad de Él, hermano. El Señor quiere dar gracia al que no tiene. No es por su obra, no es por lo que usted haga. Aún usted ya conociendo al Señor, usted puede errar, usted puede fallar. Porque eso nos pasa, hermanos. Y fallamos porque no estamos en la gloria de Dios, porque no lo buscamos lo suficiente. Cuando estemos ahí juntamente con Él, ahí vamos a poder decir, Señor, sí, tantas veces que tú quisiste estar a mi lado, pero yo realmente me separaba tanto de ti. Pero ahí el Señor nos va a dar de su gracia, hermanos, porque eso es lo que hay en su corazón. Él es amor, y Él expresa su amor por medio de su Hijo. Esa es su expresión. Y cuando uno lee los evangelios, uno puede ver lo que el Señor Jesús hizo en la tierra. De hecho, no hay un hombre que haya hecho todo lo que el Señor Jesús hizo. Eso de la alimentación de los 5,000, hermanos, usted ve, eso es prodigioso. ¿Qué hombre ha dado a tantos hombres como Él lo hizo en esa situación? Hombres que llevaban días y días siguiendo sus pasos, escuchándolo, y que no tengan nada de comer. ¿Qué es lo que dice Él? Él tiene gracia para con ellos. Padre, gracias te doy por estos alimentos, y reparte. Hermano, sobró comida, porque así es la gracia de Dios, es abundante. Son riquezas que el hombre no puede comprender, que aún nosotros y nuestra naturaleza muchas veces no nos deja ver. Pero así es Dios con nosotros, hermanos. Tiene abundancia para nosotros.
Yo quería resaltar ahí la importancia de la humildad, porque pues dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Digamos, pues el principio de que la gracia se muestre gracia es porque nosotros somos miserables. Es un principio establecido, pero si nosotros no reconocemos esa miseria de nosotros mismos, no vamos a ver la gracia del Señor. O sea, el principio está, somos miserables, sí lo somos, y por eso el Señor nos da su gracia, pero si nosotros no lo reconocemos, no vamos a ver ni experimentar la gracia del Señor. Entonces, yo me puse a buscar, pero ¿qué es la humildad? Y ahí dice... es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades, como bajeza de nacimiento, clase baja, de origen pobre, o como sumisión. Aplica a una persona que tiene capacidad de restar importancia a los propios logros y virtudes y de reconocer sus defectos y errores. O sea, si nosotros no reconocemos esa condición de miseria que tenemos, pues sí, nos seguimos engañando a nosotros mismos y confiando en nuestros propios hechos o en lo que podamos alcanzar supuestamente, y lo que nos volvemos es soberbios. Y entonces el Señor, como decía Michael, lo que hace es resistirnos y quedamos en la misma condición que al principio, destituidos de la gloria de Dios, porque nos está resistiendo. Pero entonces ahí vemos la importancia de ser humildes, y me imaginaba esa escena que estaba diciendo Michael de la alimentación de los 5,000. En ese momento el Señor reconoció con humildad que Él no podía alimentar a las personas, por eso le pidió al Padre, porque Él hubiera podido decir que sea el pan, sí, y le da a todos, pero Él reconoció que él por sí mismo no podía darle pan a todos, aun siendo Dios, porque estaba en condición de hombre, sino que Él levantó sus manos al cielo y le dio gracias al Señor, porque sabía que Él, pues del corazón del Señor, Él estaba a darle comida a las personas. Y por medio de esa gracia, o por medio de ese amor que sintió y esa misericordia por las personas, el mismo Señor respaldó su oración y aumentó el pan, y demostró por medio de la gracia ese amor que Dios tenía para con ellos, y les dio pan a todos. Entonces, pues por eso yo quería resaltar esa importancia de la humildad, porque a veces nosotros no, como que no la tenemos en cuenta.
Sí, si nosotros no hacemos eso que hizo el Señor, estamos directamente estamos diciéndole al Señor que Él no lo puede hacer. O sea, no estamos haciendo fe, estamos diciendo que no le pedimos, porque no confiamos en que Él lo puede hacer. En unas Una vez que nos, de esos museos que hay, las, que son cárceles, museos, nosotros vimos una vez una historia, un poema de uno de ellos, y él cuenta en ese poema, o sea, lo miserable que es, y cómo es digno de estar ahí, por lo que cometió, por los asesinatos, y por, él en el poema cuenta lo que hizo, y él reconoce y que él es digno de, y merece eso.
Merece.
Pero en ningún momento reconoce que Dios lo puede salvar. Entonces, de muchos de nosotros, o todos, reconocemos
los fallos,
lo que pero... somos y cuán bajo y de dónde venimos. Y gracias a reconocer también, digamos que tuvimos luz en cuanto a que también el Señor nos sacó de ahí. Y que el Señor ya nos va a llevar a la gloria. Pero cuántas personas reconocen lo que... Muchos no, ¿cierto? Muchos son muy orgullosos y lo que ustedes decían, no necesitan del médico, ¿sí? Pero otros sí reconocen, pero no llegan hasta ahí, o sea, no dan el... porque sea, no van al siguiente paso, que es verdaderamente confiar en el Señor, pedirle al Señor. O sea, ¿cómo se puede quedar en eso, en alguno de esos momentos y no llegar hasta el Señor? Nosotros llegamos hacia el Señor, ya todos tuvimos que pasar por todo eso y tuvimos la convicción, ¿cierto?, de pecado, pero también nos dimos cuenta de que podemos acudir al Señor. Amén. O sea, de que la gracia es el Señor, así no entendimos en ese momento, pero a nosotros cuando se nos predicaron esos versículos, ¿cierto?, que por gracia son salvos, que son de vosotros, y se nos nombró al Señor. O sea, se nos nombró todo ahí, y nosotros creímos. Pero a través, pues, de estos tiempos y lo que llevamos, pues, conociendo al Señor, cada vez el Señor nos enriquece más eso, nos muestra más la realidad de donde nosotros estamos. Pero muchas personas se quedan ahí, que reconocen que son merecedores de muerte, dignos de muerte, por de castigo, pero no reconocen, o sea, no llegan hasta el Señor, no ven la realidad, la verdad, que es el Señor está ahí de frente. Dicen, pero es que si ustedes creen, el Señor los va a salvar.
Y por ejemplo, lo que decía Elisa de la humildad, lo que leyó Maya ahí, de que estábamos en delitos y pecados. Por ejemplo, cuando ustedes se acuerdan cuando vino Camilo, que contó de la persona que el Señor llevó por 5 horas al infierno, de pronto ustedes van a tener la oportunidad de conocerlo, porque es de la familia de mi esposo. Entonces, cuando nosotros contamos, a veces un familiar de nosotros dijo, uy, pero cómo sería de dañado, me había corrompido. Entonces yo le dije, no, igual a nosotros. Lo que pasa es que a él, el Señor lo amó tanto que lo quiso salvar.
Demostró.
Sí. Entonces le dije, igualito a nosotros. Me miró como que... Entonces, sí, si nosotros no somos humildes y no reconocemos que necesitamos del Señor, y ahí es donde está la gracia del Señor.
Sí, y uno tiene que reconocer también eso, que, digamos, el juzgar a otros, en criticar a otros.
Eso es a lo que...
Por ejemplo, veo una actitud de así no sea un creyente. Y la reacción de las personas es verlo, juzgarlo de una manera, pues, criticarlo. Sí, eso se ve en todas partes. Y los medios de comunicación atacan de una manera muy fuerte. Yo como a pensar, yo creo que yo sería peor.
Hay una...
Si yo estuviera haciendo eso, quién sabe yo qué haría. Gracias al Señor que me guarda, pero entonces yo no debe pensar, pues, que sí, cierto, que...
Señor, sí, nos debe dar su gracia para que... como Él nos dio de su gracia, nosotros poder dar. Hay un ejemplo claro de la gracia que el Señor da, y es cuando los fariseos llevan a esta mujer, que es adúltera, que una vez Jaime no la compartía, y estos hombres de verdad la querían apedrear, le iban a matar, porque era la ley, porque ellos justificaban todo por sus obras. Pero lo que veían en sus corazones era pura maldad, eran terribles. Y el Señor escribe en el suelo, no sabemos qué escribe, porque la palabra no nos muestra qué escribe. Pero vemos que cada uno de estos hombres se va yendo. Él les dice, si hay alguno aquí que libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces ahí uno ve que es que el Señor era el único que había podido coger una piedra y tirársela. Pero el Señor mismo fue gracia para ella, hermanos. Y yo me imagino la escena. Y yo sabe cómo me la veo. Yo creo que el Señor la levantó, hermanos. Porque así es el Señor. El Señor no puede dejarla ahí en el piso, sino que el Señor la levanta. Mujer, vete y no peques más. Porque Él fue gracia para esa mujer, hermanos. Y esto es algo que nos toca a nosotros, hermanos, ser gracia para las demás personas. Nosotros somos duros como la ley, hermanos. Cuando se trata de juzgar, somos duros como la ley. Pero cuando Dios nos va a juzgar, Señor, ten misericordia, danos de tu gracia. Pero para juzgar somos duros, hermanos. Cualquier hermano que falla, ¡tra! El espadazo. Cuando el Señor, ¿cómo fue? Ella era adúltera, hermanos, pecadora, terrible. Pero el Señor, ¿qué hizo? Para arriba.
Ni yo te condeno.
Ni yo te condeno. Ve, no peques más. En esto yo quería terminar viendo la expresión del Señor, cómo es Él y a lo que el Señor nos manda a nosotros. Él dice: ustedes son sal y luz en el mundo. Pero no porque lleguemos a juzgar y amar, y como dice Juan Felipe, dar machete a todo lado. Y es que usted es un pecador. No, sino porque somos gracia. Porque así como abundó la gracia de Dios para nosotros, que nosotros abunde la gracia para las demás personas, hermanos. Obviamente que esto no se vuelva de obras y que entonces porque el Señor fue gracia, entonces no es una obra mía. No, sino que el Señor va a poner el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Es la obra de Dios por el hombre. No es la obra del hombre para Dios. Recordar eso. En eso pues quería terminar igual sí.
En ese versículo, o sea, en eso que usted concluye, es el hecho, la obra del Señor. Hablando de todo lo que leímos en los versículos anteriores que escribió Pablo en las cartas, o sea, es todo esa, digamos, por decir algo, teología, es demostrada a través de la vida de él, o sea, porque hay que lo que usted dice, ahí hay gracia, hay misericordia,
todo.
O sea, si uno pudiera poner un ejemplo como Batman, él casi que para cada cosa tiene una algo le pasó. Entonces él por eso es que habla del tema y él cuenta la historia. Que un hermano no sé qué, y por ahí él cuenta todo. Porque él le permitió vivir casi que eso que él está explicando. Pero hay que enseñarle el mismo ese ejemplo. O sea, con lo que él demostró, habló de todo
el ejemplo de todo lo que es.
O sea, de toda la gracia. Ahí ella que pudo aprender ahí del Señor. O sea, no sabemos profundo, pero digamos que si siguió caminando con los discípulos y con el Señor, o sea, lo más lógico era que ella siguiera ahí con él,
claro.
Porque es que lo que él le demostró en ese momento, o sea, nadie más lo pudo dar, en su presencia, el único que podía apedrear, no lo hizo.
Hay dos cosas que nos quedan por ver, que pues espero sea la otra semana, si el Señor lo permite, que son los logros y las responsabilidades. Que estos no afectan en nada a la gracia de Dios, que no le compete al hombre en cuanto a la gracia de Dios. Y pues ya esperemos verlo la otra semana, si el Señor lo permite. Bueno, y no sé si de pronto quieren compartir, quieren decir algo más. Que el Señor ponga sus corazones. O si no, también orar pues por...
Y orar también como para... Pues que las personas no sean como tan confundidas en lo que es las cosas del Señor, porque ahorita últimamente he visto que en un grupo de jóvenes es mi consagración, eso es consagrarlos a la Virgen. Y hoy hablé con una señora que está todos los martes ocupada, todos los sábados ocupadas, porque están estudiando teología para consagrarse pues a la Virgen, pero no, el centro no es Cristo. Entonces de todas formas pues uno no es perfecto, pero sí orar para que la verdadera palabra sea extendida a cada persona.
Mañana también viaja Alejandro, Anitza, Maikil y a Bogotá, para que oremos también por ellos.
Yo también quería como pedirles oración, porque pues últimamente yo le contaba a Jaime, porque yo llegué primero, ando como con, no sé, con mucha rabia en mi corazón. El Señor dice que toda cosa guardada guarda tu corazón, porque es mala la vida, pero Pero hay situaciones, uno mismo provoca situaciones que le crean como dolor, como ira, como hasta celos, engaños, o sea, se mueven tantas cosas que yo pido oración por eso y porque pues ahorita también yo tengo contrato hasta el 29, de ahí en adelante no sé qué vaya a hacer, entonces pues que el Señor abra las puertas donde Él quiera. Bueno, están ahí.
Llorar por un muchacho que se acaba de graduar en Bogotá.
¿Se acaba de qué?
Se acaba de graduar y entonces estaba por allá en Caracol. Y yo no sé qué estaban haciendo y se les contó una cosa. De que él dice que las últimas palabras que le dijo fue, uy, le cargó mucho alcohol a eso. En un momento explotó una cosa y le quemó la cara. Ah, eso viene de una señora de acá. Y yo le dije que lo vamos a poner en oración. Se llama Sebastián Cifuentes.
Señor, gracias por esta noche, Señor, gracias por tu amor para con nosotros, Señor. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Porque tú guardas nuestras vidas en la palma de tu mano, Señor. Porque tú siempre estás ahí para con nosotros, Señor. Gracias por eso. Te agradecemos, Señor. Gracias por tu abundante gracia, Señor, para con nosotros. Señor, en esta noche queremos, o tenemos varias peticiones, pedimos que tú nos contestes, que tú nos respondas, Señor. Que seas tú tomando, Señor, cada cuestión, Señor, en tus manos, Padre. Nosotros te pertenecemos, Señor. No somos nada sin ti, Señor. Señor, te pido por Adrián, Señor, por sus ojos, Señor. Te pido, Padre, que seas tú tocando sus ojos, Señor. Que sea, Señor, tú sus ojos de él, Señor. Que seas tú sanándolo, Padre. Que seas tú dándole una sanidad, Señor, para que él vuelva a ver bien, Padre. Señor, para ti no hay nada imposible, Señor. Tú dabas vista a los ciegos, a aquellos que necesitaban, Señor. Pues henos aquí, Señor. Él es uno más que necesita de ti, de tu gracia, Señor. Señor, pedimos de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Por favor, Señor Jesús, respóndenos, Señor. Señor, que podamos ver en estos exámenes, estas cosas que le van a tomar, Señor, que sea tu mano poderosa, Señor. Te lo pedimos, Señor, y confiamos en ti, Señor. En lo que tú tienes para nosotros, que es bueno y bueno en gran manera, Señor. Señor, yo te pido también por el hermano de Dianita, Señor. Fortalécelo allí donde él está, Señor. Señor, te ruego que tú lo sustentes, Señor. Que tú seas su ayuda, Señor, su sustento, Señor. Padre, si es posible, en tu gracia, en tu favor, Señor, renueva un estómago, Señor. Dale un estómago nuevo, Padre. Señor, haz un milagro, Señor, donde los médicos, donde la ciencia no puede, Señor. Tú sí puedes, Señor. Tú puedes darnos miembros nuevos, Señor. Así como haz de nosotros vidas nuevas, Señor, así puedes hacer nuevos miembros, Señor. Rogamos por él para que tú lo fortalezcas, Señor, lo ayudes, lo sustentes, Padre. Gracias, Señor, gracias por tu abundante gracia, Señor. Oramos también por este muchacho, Señor, que le pasó esa calamidad allá en Bogotá, Señor. Oramos por su rostro, Padre amado, Señor. Pedimos que él te conozca, Señor. Que Él confiese tu nombre, que tú eres su Señor y Salvador. Y adicional a esto, que tú eres su sanador también, Señor. Señor, tú eres quien sana, Señor. Tú eres quien da en abundancia, Señor. Señor, rogamos por Él para que tú lo guardes y lo protejas, Señor. Gracias, Señor, porque salimos bendecidos en esta noche, Señor. Gracias, Señor, por este resto de semana que nos queda, Señor. La ponemos en tus manos, Señor. sé tú en medio de nosotros, en medio de nuestros corazones, en medio de nuestras vidas, Señor. Señor, que nuestra confianza, Señor, venga solamente de ti, mi Dios. Gracias, Señor. Nos vamos en bendición, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.